COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Hoy con la ministra de Fomento de visita en el Principado. Ha puesto en servicio 6 kilómetros de autovía entre San Roque de la Cebal y Pendueles y ha pedido comprensión a los asturianos por el recorte de inversiones del Estado. Ana Pastor garantiza, eso sí, que en 2014 estará completada la autovía del Cantábrico y entrará en servicio la variante de Pajares. La otra noticia del día está en los datos del paro de septiembre. En Asturias ha subido casi 5 veces más que en el conjunto de España y hemos vuelto a rebasar la barrera de los 100.000 desempleados con el final del verano. El presidente del Principado, entre tanto, se compromete a convertir la investigación en una prioridad para su gobierno. Javier Fernández ha presentado en sociedad la Fundación de Innovación Biosanitaria. El rector espera que los papeles firmados para constituir la FIMBA se convierta en realidad. Y es noticia también, un colegio de Gijón, la Inmaculada, ha eliminado los deberes a sus alumnos de primaria porque entiende que están sobrecargados. Tarea en casa sí, tarea en casa no. El debate está abierto. En el deporte, Carlos Fernández, ¿qué avanzamos?
Pues que ya conocemos los próximos horarios para los partidos del Sporting. Sporting Jaén, domingo a las 5 de la tarde. Siguiente partido, Girona Sporting a las 7 de la tarde también del siguiente domingo. Por lo demás, se han salido ya del parte médico los jugadores Lora y Alex Barrera, pendientes de la evolución del guardameta Alberto, y quienes están también a disposición del entrenador después de no haber concluido el entrenamiento de ayer, son Casquero y Bernardo. En el Real Oviedo, acuerdo de colaboración que esta mañana ha firmado un club con Tartiere Auto. Tartiere Auto va a dejar su logo, su nombre, debajo del número de la camiseta de cada jugador y patrocinará también al cadete A. El comité de competición le ha quitado la segunda tarjeta amarilla al defensa Pardo, podrá jugar el domingo en Luanco, y en balonmano el Juan Fersa Gijón juega hoy a partir de las 8:30 de la tarde en cancha del Helvetia Anaitasuna de Pamplona después de perder su primer partido de la temporada el pasado fin de semana.
Completamos portada con el tiempo, con calor, muchas nubes y amenaza de lluvia, chubascos que pueden ser persistentes durante la tarde con alguna tormenta. Miramos los termómetros en Oviedo. Están marcando ahora mismo 23 grados, el cielo cubierto.
21 grados en Gijón con nubes y claros.
Cielo cubierto en Avilés, 23 grados. Nubes y claros en Mieres, 26 grados.
Nubes y claros en Ribadesella, 24 grados.
Hay 23 en Luarca. Mañana esperamos lluvia en las primeras horas del día. Después veremos el sol con rachas fuertes de viento que sigue soplando del sur. Así que vamos a seguir con temperaturas altas, máximas en torno a los 23-24 grados.
COPE Asturias. Estar informado.
El paro ha subido en Asturias casi 5 veces más que en el conjunto de España. Hemos cerrado septiembre con casi 2.300 personas más sin trabajo y volvemos a tener más de 100.000 desempleados en esta comunidad autónoma. Exactamente 101.922 parados hay registrados en las oficinas de empleo del Principado. Servicio que dirige José Luis Álvarez, que se queda con que, aunque malo, es el mejor dato de septiembre de los últimos 7 años.
Este incremento del paro es una noticia negativa. Pero si analizamos los datos del mes de septiembre, es que este incremento del paro supone la menor subida del paro en septiembre desde el año 2006.
Los empresarios ven la botella medio vacía. El repunte del paro en septiembre es la prueba, según el secretario general de FADE, Alberto González, de que la recuperación no ha comenzado.
La tendencia no es buena. Por desgracia, vemos que aunque haya sido el mes en el que menos haya caído el paro en los últimos 7 años... este sigue creciendo en Asturias. Las afiliaciones han caído también. Insisto, esta es la mejor muestra de que la recuperación, por desgracia, todavía no llega.
Los sindicatos avisan que la política de recorte de Rajoy va a tener un efecto demoledor en el mercado laboral asturiano. Marce Lemín, de UGT.
Y unido también a ese trato de marginación y discriminación hacia Asturias, con una caída sin precedentes en los niveles de inversión en infraestructuras públicas, todo esto pues vaticina que en un futuro vamos a profundizar más en la recesión económica y en la pérdida de empleo.
Añade el PP que mientras en el conjunto de España el paro ha tenido una buena evolución, aquí ha aumentado con más fuerza por las políticas caducas del gobierno de Javier Fernández. Se descuelga Asturias de la recuperación, dice la diputada Susana López Ares.
Siguen anclados en las políticas de la época del señor Areces, ya que el consejero de Economía y Empleo sigue siendo el mismo consejero, con políticas caducas, con políticas antiguas que nunca han servido servido y que seguirán sin servir.
La publicación de los datos del paro ha coincidido con la visita a Asturias de la ministra de Fomento, que llega en pleno chaparrón de críticas por el recorte que sufrirá en el próximo año las inversiones del Estado en el Principado. Ana Pastor, que ha puesto en servicio 6 nuevos kilómetros de la autovía del Cantábrico, ha pedido comprensión a los asturianos. Fernando Díaz.
Hacemos lo que podemos, asegura Ana Pastor, que cifra en 328 millones de euros las inversiones de su departamento en Asturias para el próximo año. La mayor parte se las lleva la autovía del Cantábrico y la variante de Pajares, donde la ministra mantiene el objetivo de poner en servicio uno de los túneles en servicio el año que viene. El resto del dinero se va para los puertos de Gijón y Avilés, que suman 22 millones, además de otros 60 para hacer frente a las deudas de la ampliación del Musel y otros 100.000 para redactar el proyecto de accesos. Otros 14 millones son para rehabilitación de vivienda y 5 para mejorar la seguridad del aeropuerto. Ana Pastor recuerda las dificultades económicas y pide comprensión a los asturianos.
La crisis que estamos viviendo pues nos hace que los presupuestos sean los que se han podido consignar. Yo desde luego lo que nunca les voy a decir es promesas a los asturianos de cosas que no voy a hacer, sino que lo que haré es venir como hoy a cumplir con Asturias y a ir cerrando tramos de carretera. Cerrando no, abriéndolos.
Tras la puesta en servicio hoy de los casi 6 kilómetros entre San Roque y Pendueles, el próximo tramo de autovía en inaugurarse será el de Otur-Villapedre, antes de final de año. Para 2014 queda el Pendueles-Unquera, que se pondrá en servicio en dos partes, una en verano y la otra a final de año.
En ese acto con la ministra no ha estado el presidente del Principado, pero sí su consejera de Fomento, que ha reprochado a Ana Pastor la caída que sufrirán las inversiones, Fernando, el próximo año.
Belén Fernández sí ha recordado a la ministra que la inversión del Estado en Asturias va a caer en 2014 un 30%. Es 3 veces más, dijo, que la media nacional, a lo que se suma las dudas que tiene el gobierno asturiano de que se puedan cumplir los plazos para la puesta en servicio de la variante de Pajares, con todavía varias obras pendientes. Desde la impermeabilización de los túneles a la instalación de las vías. Si la ministra pedía comprensión a los asturianos, la consejera respondía pidiendo comprensión al gobierno central.
La ministra ya conoce que seguramente va a haber muchas y muy numerosas enmiendas a los presupuestos del Estado, y lo que pido es la mayor receptividad posible para con estas enmiendas, para que efectivamente, remando todas en la misma dirección, seamos capaces de dar a las infraestructuras pendientes en Asturias la respuesta que se merece y que llevamos ya tiempo esperando.
En lo que sí han coincidido Pastor y Fernández es en valorar positivamente la marcha de las obras de la autovía. El Principado considera aceptable el calendario previsto por el Ministerio y espera que la obra se culmine el año que viene.
Francisco Álvarez Cascos, presidente de Foro Asturias, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No ha sido usted invitado a la inauguración del nuevo tramo de la autovía del Cantábrico?
Pues no lo sé, yo la verdad es que hoy tenía una agenda muy complicada y cuando tengo actos comprometidos ya no presto atención a otras invitaciones. Desde hace días estaba prevista la inauguración de la sede de Foro en Llanera y por la tarde tengo el acto comarcal de Noreña, de la zona central, y por lo tanto hoy tenía la agenda saturada.
Bueno, la ministra de Fomento ha dicho en ese acto, ha pedido comprensión a los asturianos por el recorte de las inversiones. ¿Comprende usted el trato que ha dado Asturias el gobierno de Rajoy?
Ni lo comprendo ni lo justifico, porque nadie había golpeado tanto y con tanta hazaña política a los asturianos como el gobierno del PP presidido por Rajoy. Era difícil de superar la marca de la marginación que el gobierno de Zapatero dejó en nuestras infraestructuras. Por ejemplo, el tramo de Llanes, de la autovía del Cantábrico y nuestros sectores básicos, como la minería, el carbón y los fondos mineros. Pero el gobierno de Rajoy lo ha hecho en el plazo récord de 2 años. Y el ensañamiento de Rajoy con Asturias empezó con la minería, con las autovías y la variante de Pajares en su primer Consejo de Ministros. Continuó con Santa Bárbara, siguió con el reparto de las ayudas de la política agraria común que margina a nuestros agricultores y ahora lo remata con el déficit a la carta y con los presupuestos para el 2014 que nos empobrecen aún más que a nadie, sobre todo a todos los asturianos.
¿Va a enmendar Foro esas cuentas en la tramitación parlamentaria?
Por supuesto, las hemos enmendado ya en el 2012 y el 2013 y ahora con mucha más razón en el año 2014, porque además estamos ante una evidencia, y es que Rajoy maltrata aún más Asturias por la debilidad de su socio Javier Fernández, a quien ayudó a auparse en la presidencia del Principado para despojar a Foro de su legítima victoria, porque Foro era y sigue siendo un partido que nunca será sumiso a estas inaceptables discriminaciones. Y por eso lo que es seguro es que Foro va a enmendar los presupuestos del Principado para corregir la docilidad del gobierno del Principado de Javier Fernández y para tratar de recuperar por lo menos el plus de marginación que nos están colocando en estos años los gobiernos de España.
Bueno, le quiero preguntar también, y por último, brevemente, ¿qué le parece el dato del paro que hemos conocido esta mañana? En Asturias ha crecido 4 veces más que en el conjunto de España.
Bueno, creo que 5 veces más que la media española, de acuerdo con mis datos, pero es igual, que crezca 4 veces más o 5 veces más deja de ser relevante. Es decir, el paro en Asturias evoluciona mucho peor que en el resto de España. Y esto no es un ejemplo más para justificar la discriminación y la marginación que sufrimos, porque este resultado es la consecuencia de todas esas agresiones en la que con tanta saña política están castigando a los asturianos, pues yo creo que ya es imposible demostrarlo. El dato del paro es la demostración de todo lo que está ocurriendo en Asturias con las decisiones antes del gobierno de Zapatero y ahora del gobierno de Rajoy.
Francisco Álvarez Cascos, presidente de Foro Asturias, gracias por acompañarnos en el mediodía de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias.
El presidente del Principado no ha estado hoy junto a la ministra de Fomento, lo hemos contado. Javier Fernández tenía hoy su propia agenda en Oviedo, junto a lo más granado del terreno de la investigación, para presentarles la nueva fundación que ha creado para ellos, Carlos Fernández.
Sí, ha exaltado Javier Fernández las altas calificaciones que siempre ha recibido la sanidad pública asturiana a lo largo de los últimos años, al tiempo que ha mostrado su firme apuesta por la investigación que ahora se traduce en el proyecto que hoy se presentaba, el FIMBA, un proyecto, según el presidente asturiano, fiable y solvente desde su primer minuto de vida. Señala que cuenta con una buena financiación y con una buena ubicación, con lo que es un empeño de su gobierno y espera que continúe, dice, siendo una prioridad para próximas legislaturas.
Les adelanto que este será uno de los empeños de mi gobierno hasta el término del mandato, por más dificultades que se presenten. Espero también que siga siendo prioritario durante las próximas legislaturas, porque este es un proyecto a largo plazo que no debe quedar al albur de los avatares políticos.
Intervención también en la presentación del rector Vicente Gotor, que pide que este protocolo se plasme en algo sólido y real y que sirva de impulso y estímulo a la investigación clínica.
La de este miércoles ha sido una mañana de protestas. En Oviedo, policías y jubilados han coincidido frente a la delegación del Gobierno para quejarse por los recortes del Gobierno de Rajoy. Protestas también en la cuenca minera, con huelga en el tallerón de barros de Duro Felguera por el despido de 3 trabajadores. El juicio por uno de los casos se ha celebrado esta mañana en los juzgados de Mieres. Celso Fernández.
Hoy quedó visto para sentencia el caso de uno de los 3 despedidos de la empresa Felguera Construcciones Mecánicas, el tallerón de barros en Langreón. Decenas de trabajadores se concentraron ante los juzgados de Mieres para arropar a su compañero, para el que esperan resulte favorable la decisión judicial. Daniel Suárez, portavoz del comité de empresa.
Esperemos que el juez haga justicia con los convenios que tenemos, los acuerdos que tenemos firmados con la empresa desde hace varios años, y esperamos que el contrato relevo, que tenía que haber hecho ese efectivo ya a indefinido cuando el chaval este el 10 de mayo lo despidieron, que se haga efectivo y que lo vuelvan a readmitir.
En el plazo de unos 20 días se conocerá la resolución. Entre tanto, los trabajadores siguen oponiéndose a los despidos y a los incumplimientos de la dirección de la empresa, donde se registra hoy paro general.
Vamos ahora hasta Gijón, donde un colegio se ha convertido en noticia. Es la Inmaculada y ha eliminado los deberes de casa a sus alumnos de primaria. COPE Gijón, Eduardo González.
Desde el Colegio de la Inmaculada Padres Jesuitas de Gijón se respeta el criterio que otros centros puedan tener con respecto a la asignación de tareas o deberes fuera del horario lectivo. Esta es una iniciativa que ya lleva en vigor muchos años dentro del centro gijonés, en las cuatro primeras etapas educativas. Javier Valdés, jefe de estudios, confirmaba hoy a la cadena COPE que no se les manda deberes, pero sí se les recomienda desarrollar hábitos de lectura.
Y lo que sí se hace es una recomendación genérica a todos los niños de lectura. Todos los niños tienen que leer, periódicamente tienen que entregar fichas o dibujos o resúmenes según los cursos de los libros que leen, y eso lo vemos que sí debe ser una tarea que el niño tiene que hacer de manera más autónoma, mientras que las tareas puramente escolares son los que se dan en el tiempo académico en el colegio.
Se busca incentivar el gusto por la lectura y no se han detectado problemas de adaptación a otras etapas escolares en las que sí tienen que realizar ya tareas en su domicilio.
La decisión del Colegio La Inmaculada ha reabierto el debate sobre si los niños deben o no llevar tarea para casa. Ha sido contarlo en la mañana de COPE y empezar a sonar los teléfonos con llamadas de los oyentes.
Yo creo que ya pasan suficientes horas en el colegio para que encima lleguen a casa y no puedan disfrutar ni de 10 minutos.
Que los críos están saturados. Lo académico deberían de hacerlo en el colegio y los profesores profesores molestarse un poco más y en casa que jueguen.
Hombre, alguno para que ellos cojan más que nada la costumbre de tener una responsabilidad, pero no la cantidad que tienen.
Son las opiniones de los oyentes de la cadena COPE en Asturias. Son las 2 y casi 25 minutos. Vamos ahora con más noticias, actualidad local en cada una de las emisoras COPE del Principado.
Mediodía. Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Electrodomésticos Martínez, su tienda Milar en Lugones. Grandes y pequeños electrodomésticos, línea blanca y marrón, grandes descuentos, financiación inmediata, transporte e instalación gratis, primeras marcas y el aval de 35 años a su disposición, hacen de Electrodomésticos Martínez Milar su tienda de referencia. En Electrodomésticos Martínez Milar todos son ventajas. Estamos en Rafael Sarandeses, Lugones.
Protege tu casa del frío con Aluminios Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminios Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
4 minutos para las 2:30, noticias de Oviedo ahora en COPE. Y lo último es la remodelación que ha hecho Foro Oviedo en su grupo municipal para apartar de toda responsabilidad a sus dos concejales críticos. José Donate y Manuel Fernández ya no ostentan competencia alguna en el grupo municipal después de haberse enfrentado a la presidenta de la promotora local, que ha sido respaldada por Francisco Álvarez Cascos. A través de un comunicado, el portavoz municipal Andrés Llabona habla de una nueva etapa en un clima de confianza para hacer una política cercana a los ciudadanos. Agustín Iglesias Caunedo, el alcalde de Oviedo, va a abrir esta tarde la primera convención del Partido Popular de Oviedo. 3 días de debate sobre política europea y participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías. El alcalde, entre tanto, acaba de presentar la programación de la Noche Blanca que se va a celebrar este sábado. Pilar Fernández.
Más de un centenar de artistas y 20 espectáculos para una noche especial. Música de jazz en el Bellas Artes, pero también electrónica experimental en el edificio histórico de la universidad. Habrá audiovisuales en la fábrica de gas, coloquios, teatro, incluso canto de completas de las Pelayas, que se han sumado al proyecto. El alcalde está ilusionado con él y anuncia que servirá de modelo para las fiestas del año que viene. Agustín Iglesias Caunedo.
Estamos muy satisfechos con el éxito de la programación veraniega del año 2013, pero creemos que en 2014 debemos dar un paso más y que este modelo, como no me canso de insistir, colaborativo y participativo de la Noche Blanca, tiene que extenderse más en el futuro.
Noche Blanca, a la que el Ayuntamiento dedica 90.000 euros y cuenta con la colaboración de otras administraciones y organismos.
Lo han escuchado, el Monasterio de San Pelayo se va a sumar con sus puertas abiertas a la Noche Blanca del sábado. Esta tarde, por otro lado, las religiosas van a recibir la visita de la ministra de Fomento, que va a inaugurar la restauración de la cubierta del monasterio, obras que se han realizado con cargo al 1% cultural. Situación de abandono en Ventanielles. La denuncia, la hace Izquierda Unida, que pide actuaciones urgentes para la esquina de la calle Río Navia con Río Nalón. Pide al Ayuntamiento de la Coalición que limpie esa zona, aunque no sea de propiedad municipal, porque se encuentra en una situación lamentable con maleza y basura. La policía ha detenido a 2 mujeres que se dedicaban a robar ropa en las tiendas del centro de la capital asturiana. Una tercera persona vigilaba desde el exterior. Las 3 pertenecen a la misma familia y se habían desplazado a Oviedo desde León. Y también es noticia Manolín el Gitano. En las redes sociales se le había dado por muerto en las últimas horas, pero sigue vivo y coleando. Estaba durmiendo en la pensión de la calle Foncalada, en la que se aloja desde hace 2 años, y de nuevo ha salido a la calle. Su fallecimiento virtual ha llegado a ser uno de los asuntos más comentados en Twitter. Vamos a terminar con jazz, uno de los estilos musicales que sonará el sábado en Oviedo con la Noche Blanca. Jazz en el Museo de Bellas Artes de Asturias con Jacobo de Miguel. 23 grados y medio marca el termómetro del exterior de la cadena COPE, los estudios de la COPE en Oviedo, en el Seminario Metropolitano, escaleras arriba de la Plaza San Miguel. Desde aquí les hablamos, les contamos que está también el cielo cubierto y que en las próximas horas se espera lluvia y también alguna tormenta. Mañana, cielos cubiertos al principio, alguna llovizna. Por la tarde tendremos sol con temperaturas máximas que llegarán a los 23-24 grados. Aquí ponemos punto y seguido a la información. Las noticias de Asturias vuelven en el boletín de las 4 y cada hora actualizamos noticias aquí en COPE. Hasta luego.